4:33, los saludos de Pedro González hasta las 6 juntos en Buenas Tardes Málaga, en la sintonía de COPE más Málaga. Continuamos juntos y contándote cosas en este lunes 15 de febrero. Ha pasado el día de los enamorados, ya todo el mundo ha vaciado los lugares donde estaban los chocolates, las flores y todas esas cosas, y ya a partir de hoy somos más felices que ayer, pero menos que mañana. Qué bonito, ¿verdad? Todo. Bueno, pues aquí estamos, hemos sobrevivido al día de San Valentín, cosa que nos agrada muchísimo, y dispuestos, como digo, a contarte cosas en este lunes, sobre todo, como cada lunes, con nuestra sección de la música de su vida. Hoy vamos a averiguar qué es o cuáles son las canciones que han marcado la vida del presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval, Rafael Acejo. Pero eso será, como digo, en un instante. Antes nos pasamos por la página web de COPE Málaga para contarte que si te asomas a ella a esta hora de la tarde te vas a encontrar algunas cosas que te pueden interesar. Por ejemplo, como siempre, ahí tienes actualizados los datos del COVID-19. Málaga registra un fin de semana con 26 fallecidos y bajada de ingresos por coronavirus. Este sábado y domingo el número de curados ha superado al de nuevos contagios detectados. Ahí tienes todos esos datos y toda la información. También en nuestra página web vas a encontrar información que tiene que ver con nosotros. Nos permitimos hablar de nosotros porque el programa La Noche de Adolfo Arjona, que ya sabes, se hace desde Málaga para toda España en esta sintonía, la de la cadena COPE, ha recibido esta misma mañana el Premio Andalucía de Periodismo 2020. El programa ha sido reconocido por un especial dedicado a la expedición de Magallanes y Elcano con motivo del quinto centenario del inicio de esta gesta. Pues si quieres saber un poco más, ahí tienes esa información de la entrega del premio, y si quieres saber ese programa de qué iba, por qué motivos nos lo han dado al equipo del programa, al equipo de La Noche de Adolfo Arjona, no tienes más que entrar en esa web, en la de La Noche de Adolfo Arjona, y descargar ahí el podcast para saber exactamente de qué va la cosa. ¿Más cosas que puedes encontrar en nuestra web? Pues, señoras, señores, llegamos a la quinta edición de nuestro concurso. Ya sabes que seguimos premiando a los oyentes que mejor conocen Málaga, un reto que alcanza ya la quinta edición de ese concurso. Contestar a las 7 preguntas que te proponemos, ya sabes que va a ser muy poquito tiempo, te va a suponer invertir menos de 5 minutos, y además de descubrir el nivel de conocimiento que tienes sobre Málaga, puedes conseguir un estupendo fin de semana, 2 noches para 2 personas en una habitación doble dúplex, solo alojamiento en La Garganta, para consumir antes del 1 de junio de este año. Un concurso que patrocina, por cierto, Holfer Joyeros, que desde 1948 llevan ahí, dale que te pego, al mundo de la joya. Puedes participar hasta las 11 de la noche del día 1 de marzo. El sorteo entre los acertantes de todas las preguntas lo realizaremos el martes día 2, y ese mismo día daremos a conocer el nombre del ganador a través de las redes sociales, de nuestra página web y de la programación local de COPE Málaga. Así que ya sabes, entra en la web, busca esa foto de la Catedral de Málaga, concurso quinta edición, ¿cuánto sabes de Málaga? Y participa. Eres como yo, exagero.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que envidia, va, like. El Seat que quieres, like. Espera, el Seat que quieres a un precio especial y con entrega inmediata, super like. Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu Seat.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Haya 93, o en nuestra web cormosa.seat.
La tarde en Andalucía, con la redacción de informativos de COPE Málaga. Este martes a partir de las 6:10 de la tarde te invitamos a recorrer juntos el camino, con la colaboración de Proinco y Opel Auto Premier.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo, las queridas rebajas de los grandes centros Su Móvil, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Asador Iñaki lo ha vuelto a hacer. En la carnicería de Iñaki preparan sus productos con la máxima calidad y los envasan al vacío, sin conservantes, para que tú en tu casa los termines de elaborar. En los envases hay un código QR donde te explican todo, así quedarás como un auténtico cocinillas. Recógelo o lo pides a través de su web en la despensa de Iñaki.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Yeah. Las 4 de la tarde, 38 minutos. Seguimos en esta sintonía de Cope más Málaga. Y ya sabes que los lunes, en Buenas Tardes Málaga, abrimos una ventanita a la que llamamos la música de su vida. La música en la vida de alguien. De alguien que siempre procuramos que sea alguien conocido de la vida social, de la vida política, de la vida cultural de Málaga. Así llevamos desde principios de temporada. Y hombre, teniendo en cuenta que estamos en pleno mes de febrero y que eso del carnaval, aunque sea virtual, ha comenzado hace muy poquitos días, pues hemos pensado que quién mejor para invitar en esta semana a esta sección al presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga. Rafael Acejo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estás?
Bueno, aquí virtualmente virtual, recomponiendo un carnaval que nos está dando más trabajera que el haberlo hecho presencial.
¿Verdad?
Creíamos que iba a ser más fácil, pero no es fácil, en tanto en cuanto hemos ido muy, hemos querido abarcar mucho, abarcar a todos los actores de la fiesta y dar respuesta a todo para que todo el mundo pueda participar.
Qué difícil es hacer y organizar cosas en plena pandemia, en esta situación que estamos. Claro, estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera, que de repente el año que tenemos que hacerla de otra absolutamente y radicalmente distinta, entonces es cuando ya no sabemos por dónde tirar, ¿verdad?
Yo sé, lo que pasa es que a mí la próxima pandemia no me va a pillar de presidente, con lo cual al que venga ya le diré yo cómo se hace esto, ¿no?
Vale, tú déjaselo por escrito, por si acaso se encuentra con una pandemia 2, que sepa por dónde tirar. Oye, cuando le echa un vistazo a la lista de las canciones, de solo 6 canciones, que es lo complicado que le ponemos, el reto que le ponemos a nuestros invitados, es que en 6 canciones resuman un poco lo mejor de su vida, y eso es muy difícil, lo sé, pero en un vistazo a esas 6 canciones, la verdad que hay algunos temas que me han retrotraído a esos inicios de la radio, de cuando tú y yo empezábamos en la radio, que no empezamos, digamos, ni ayer ni antes de ayer, y casi casi podemos decir que empezamos a la misma vez, ¿no?, en todo caso.
Claro, si es que Ana, la música para mí tiene mucho que ver con cómo comencé en los medios de comunicación, en este caso la radio. Yo empecé con 18 años en la radio, con lo cual a mí me retrotrae a ese tiempo en el cual, en principio, yo fui me dediqué más al tema musical, luego más a informativos y a otra serie de cosas, pero en principio más a lo musical. Y luego, aparte, hay canciones que tienen que ver mucho con el entorno familiar, ¿no? Con el picú, con lo que se oía en mi casa.
Uh-huh. El picú, qué famoso el picú, ¿verdad? Ese tocadisco de Telefunken con el altavoz incorporado en la misma tapa, y ahí íbamos con el picú a todos sitios para poder escuchar música. Música que, como digo, ha seleccionado Rafa Acejo y que tiene cosas, evidentemente, de las que cuando éramos muy jóvenes y éramos muy contestatarios, pues claro, lo normal es que fuésemos muy amantes de la música de cantautor, ¿no?
Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar y desde ahora vais a verme vagabundear.
Vagabundear de Serrat. ¿Por qué esta canción, Rafa?
Primero porque en mi casa, tanto Serrat como el que va a venir después, pero el que viene después, han sido dos elementos que sonaban mucho en mi casa. Yo, hablando, yo tenía 10, 11 años y ya estaba oyendo en casa a Serrat, el disco Mediterráneo, el disco de la Cosa en Blanco, en fin, o el Machado, o el Hernández, y todo eso sonaba mucho en mi casa. Y esta canción además tiene un segundo porqué, porque esta fue una canción que, la canción con la que yo, ya de siendo joven, 17, antes de empezar la radio, canté en un programa de radio.
¡Anda!
Esta fue la canción para bondear en un programa de radio que hacía Maritere Campos, hoy María Teresa Campos, uh-huh, en la antigua Radio Juventud, Radio Cadena después, en la Arena de Colón 32, muy cerca de donde estáis vosotros.
Correcto.
Y el programa se llamaba Español Pop y se emitía todos los días. Los que tienen mi edad y incluso más lo recordarán. Y los sábados se reunía la gente joven para votar las canciones más guay de la época, y además iban gente a cantar. Y uno de esos sábados yo pedí que iba a cantar, y fui a cantar y canté para gondear.
Uh-huh. ¿Cómo quedaste en el ranking de Operación Triunfo de aquella?
No, a mí no me... No, eso no era lo... La gente no votaba a quien cantaba, votaba a los discos de la semana.
Ah, vale, vale.
A mí nada, a mí me dio Maritere un espacio, yo canté el vagabondear y me fui tan contento con mi casa.
Y ya está, te fuiste más feliz que una perdiz y se acabó. Era el karaoke que teníamos en aquella época, ir a la radio a cantar, ¿no?
No, lo que pasa es que me acompañaba una amiga, Aurora López, que tocaba guitarra.
Ajá, ajá, perfecto, muy bien. Claro, decíamos cantautores de aquella época, como por ejemplo...
La misma pensión, con el mismo hambre, en la misma habitación vivíamos Rogelio y yo, bajo el mismo techo, con el mismo frío, tiritando en el lecho dormíamos.
Mira que tuvo predicamento Pache Andión en aquella década de los 60, ¿eh, Rafa?
De los 70, 80, sí.
70, 80, sí. Ya, es verdad.
70, 80, sí. Yo además con Pache, que falleció hace no mucho, un accidente, tuve a lo largo de mi carrera radiofónica y tal, tuve una relación, cada vez que venía a Málaga, venía lo que se hacía siempre, a las entrevistas y tal, y yo coincidí varias veces con presentarlo en la Feria de Málaga o en algún festival, y coincidí. Y una vez vino a la radio y dice, hombre, este viene mi presentador de Málaga. Sí, porque coincidió varias presentaciones de asociaciones suyas que le hice yo. Y le hice varias entrevistas, tuve un rollo con él. Bien. Entonces, ahora sí te lo puedo decir, en mi casa nos debatíamos entre Serrat y Pache Andión. Yo no me debatía entre Serrat y Pache Andión, yo me quedaba con los dos. Y esta canción tiene su porqué, quizás para el paso de los años, porque es la cuenta la historia de un amigo que vivía en la misma pensión con la pobreza más grande del mundo. Uh-huh. Y al cabo del tiempo pasa, se vuelven a reencontrar, el tal Rogelio este le cambia la vida, está en socialmente mucho mejor que el amigo, y se le ocurre decir a Rogelio, bueno, un día de esta vez tomamos algo. Uh-huh. Las cosas de la vida, ¿no?
Las cosas de la vida. Y que, por cierto, que no es uno de los temas más conocidos de Pache Andión, probablemente, ¿no?
No, lo más conocido de Pache Andión era el 1, 2 y 3.
Efectivamente, lo que usted no quiera para el rastro es.
El rastro de Madrid. Y bueno, y luego además Pache hizo la versión de con Paloma San Basilio, de protagonista, de Evita.
Uh-huh,
hacía de Che Guevara.
Correcto, de
y fui a verlo, me invitó cuando uh-huh. Yo entonces era alguien, me invitaba a la casa de discográfica, me invitó al hotel, me invitó a ver en Levita con otra mujer que la que yo tuve una relación profesional muy buena, que fue Paloma. También es así que cuando en mi anterior etapa de presidente del carnaval, en el 10º aniversario del carnaval reciente, le pedimos que hiciera el pregón y lo hizo ella con un texto de un autor de carnaval, José Miguel Morales.
Ajá, fíjate, qué pequeño es el mundo, qué pequeño es el mundo del artisteo, sí. Sin duda alguna. Sí. Por cierto, que cuando en la selección he visto este tema, digo, ahí va, ¿cuánto tiempo hacía que no lo escuchaba?
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia.
Era una canción que mucha gente descubrió gracias a un inmenso grupo canario que eran los Sabandeños, pero probablemente esta sea la versión o el clásico más bonito de Alfonsina y el Mar de Mercedes Sosa, ¿no? ¿Qué ha significado ese tema para ti, Rafa?
Sin duda alguna, hombre, Alfonsina y el Mar era cuando estábamos en la época de protestar, empezaba la libertad y todas esas cosas, es la que cantábamos cuando íbamos a la trena. A tomar vino, pues no podíamos tomar otra cosa porque no había velas.
Cuando había tanta campana aquí en Málaga,
claro,
y cuando existía Casa Flores, que ya desapareció las Casa Flores y todas esas cosas, ¿no?
No, y sitio donde te ibas con tu grupo de amigos y empezabas a cantar, cantábamos esto. Y esta canción más me llama primero porque me gustaba mucho. En aquella época, 70, principios de los 80, escogimos la música sudamericana, ¿no? Los grandes cantautores, los grandes grupos de la época. Mercedes Sosa, me parece de lo mejor que ha parido el continente. Y luego, esta canción, porque describe, luego eso se entera uno después al tiempo, es una realidad. Esta fue la historia de una gran poeta de los años 30, que, bueno, que era muy adelantada a su tiempo, tuvo un amor con un joven que no le correspondía, y de ese amor y de la depresión, que llamaríamos hoy, pues un día se adentró en el mar y se fue. Y esta composición de Feli Luna, que es el autor de la letra y la música de Ariel Ramírez, han tenido muchas versiones, pero sin duda la de Mercedes Sosa, que cuenta una realidad de cómo el amor puede llegar a hacernos pasar hasta lo que le ocurrió a Alfonsina Storm.
Ay, es que recuerdos, ¿verdad? Bueno, pasamos ahora, fíjate, de la fase más contestataria o protestativa, me acabo de inventar el palabra, de Rafael Acejo, de esa parte o esa fase musical de los cantautores, pasamos ahora a dos grupos ya de música anglosajona, podríamos decir, pero además dos grupos con dos temas muy especiales. El primero de ellos suena así. Ahí está la canción lógica de Logical Son, Supertramp. Los que hemos vivido la música de los 70, sin duda alguna, el rock sinfónico, Rafa, nos ha marcado de alguna manera muy especial, ¿verdad?
Sin duda alguna, el Supertramp era lo más, era la música que nos gusta a mí, ya cuando uno hace más, o sea, ya pasa de lo infantil a lo juvenil, a lo más, un poquito más maduro, el Supertramp sin duda, personalmente porque me gustaba y además porque la música que yo pinchaba en aquella época, es la que me gustaba pinchar, la música que me gustaba personalmente, el Supertramp era lo más de la época, tuvo grandísimos éxitos y este para mí es uno de los fetiches, de las canciones fetiches, la canción lógica.
Uh-huh. Y si este grupo Supertramp eran de los que nos gustaban de este lado del Atlántico, de la parte europea, del otro lado del Atlántico había canciones y grupos que sonaban así de bien. Versiones que se han hecho de esta canción absolutamente deliciosas. A mí una de las que más me gusta probablemente sea una que hizo Scorpions en un concierto acústico en Lisboa, pero hay que reconocer que el tema original de Kansas, Este polvo en el viento, es una auténtica pasada. Este también está en la línea del tema de Supertramp, Rafa.
Este va en esa misma línea, pero además para mí me trae un recuerdo muy especial. Y el último que escucharemos, te lo contaré después, me trae un recuerdo muy especial, porque entonces yo estaba haciendo una de las épocas mías que hacía programas nocturnos que tenían una audiencia interesante. Y este era un... Había una carátula de entrada que llamamos, en la época, no sé si se iba llamando así, que era un espacio que lo hacíamos Aurora López y yo el programa, pero había un momento en el cual era el rincón de ella y el rincón mío, y en ese rincón decíamos Chalaura. Y la carátula de entrada era así, y yo terminaba diciendo como polvo en el viento, cada uno nos merecemos, no sé qué, un rato de no sé cuánto, las tonterías esas que le dicen a esas horas de la noche, en esa época pasada. Y era la sintonía que me daba paso a mi rincón de cada noche. Uh-huh. Y aparte que, bueno, a mí Kansas me gustaba muchísimo y esa canción es para morir.
Sin duda alguna. Oye, el sábado pasado precisamente se celebraba el Día Mundial de la Radio. ¿Te pones especialmente nostálgico cuando llega una fecha así como esa o no especialmente está marcada en tu calendario de alguna manera?
Yo es que a mí lo de la nostalgia me da mucha pereza.
Ya.
En todo. Me da mucha pereza la nostalgia. Y luego al final tienes que dar cuenta de que, bueno, las cosas pasan, los tiempos pasan, los momentos vividos estuvieron bien. Yo viví momentos grandiosos en la radio y te recuerdo muy bien. Yo llevo, bueno, empecé con 18 años, imagínate tú, hasta el año 92, creo que fue, que ya me pasé a la tele. Pero yo no tengo, es decir, yo estuve leyendo ayer en Twitter y en las redes sociales a compañeros con el día de la radio y tal, y bueno, le sonrío a esa época, pero no tengo nostalgia.
Uh-huh. Bueno, pues llegamos al último tema seleccionado por ti. Claro, hemos pasado por la canción protesta, digámoslo de alguna manera, esas canciones que nos servían un poco para protestar sobre el ambiente y la situación que se vivía en España, el rock sinfónico de Supertramp o de Kansas, en otro orden de estilo, pero también más o menos con esa forma. Y llega el último tema seleccionado por Rafael Acejo, te recuerdo, presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval, con quien hoy estamos compartiendo este espacio. Y se sale fuera de todos los cánones, porque suena así. Muchos oyentes habrán reconocido absolutamente estos compases, esta música, es La Primavera de Antonio Vivaldi, que la verdad es que me ha dejado un poco ojiplático, porque claro, después de todo lo demás, digo, ¿y esto? A ver qué explicación tiene, Rafa.
Pues tiene una explicación nostálgica.
Vaya, antes decías que no te gusta echar la vista atrás, no te quieres poner nostálgico.
No, porque voy a recordar a un momento, un personaje, y voy a recordar. Esto fue parte de la sintonía del primer programa de radio que yo tuve, en enero de hace muchos años. Entonces, yo recuerdo que mi madre entonces trabajaba en la radio, en Radio Juventud, y tenía había la frecuencia modulada de entonces, no como ahora, uh-huh. Estaba la onda media, que era la normal, y la frecuencia modulada era un poco radio escuela en Radio Juventud. Uh-huh. Y yo quería, ya me despegué yo del tema, yo quería ser cantante de mayor, yo ya quería hacer radio, yo quería ser periodista, así. Y entonces yo le grabé, dice, bueno, pues graba una cinta con un programa que me grabé en mi casa y se lo da a Julián Sesmero, que entonces era el jefe de programación, sí, querido, sí. Julián Sesmero, el jefe de programación de la radio. Le grabé esa cinta con el programa y se lo di. Y me aceptó y empecé a hacer el programa, que era en los sábados, creo recordar, con uh-huh. La sintonía de Primavera de Vivaldi. Y luego me cuentan a entrañar a la vida, Juanita Rodríguez, que estaba en la discoteca, y dice Fali, porque yo para un extracto determinado de mi familia y de amigos muy íntimos, no soy Rafael ni soy Rafa, soy Fali. Dice, ¿sabes qué? Una de las cosas que ha hecho que Julián tire para adelante de tu programa, digo, que dice que haya seleccionado a Vivaldi la Primavera como sintonía. Uh-huh. Entonces, eso te trae, dice, hombre, por lo menos acerté en eso, ¿no? Que a veces solo por la sintonía. Pero pues sí, le llamó la atención mucho a Julián que un chaval de 18 años hubiera elegido la Primavera de Vivaldi para uh-huh. sintonía de un programa semanal.
Sí, la verdad es que en aquella época y en esos tiempos y con esa edad, lo más razonable es que se podía haber elegido cualquier otra cosa, ¿no? Pero no la Primavera de Vivaldi. Fue llamativo sin duda alguna, eso está claro. Bueno, pues ahí está esa selección de Rafael Acejo que hemos querido pedirle hoy al presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval y que ha tenido a bien aceptar nuestra invitación, que yo espero que haya servido para hablar de otras cosas y para desempolvar algunos recuerdos, aunque Rafa no es de eso, de los que les guste desempolvar recuerdos, pero de vez en cuando merece la pena. Pues Rafa, dime.
Desempolvar recuerdos, no, pero charlar con amigos que hemos vivido épocas, tú y yo hemos tenido épocas con Adolfo Arjona, sí. Hemos tenido épocas en las cuales hemos convivido mucho entre cuatro paredes y muchísimas horas en la radio, cuando era una auténtica pasión lo que se vivía, está bien, ¿no? Y luego, como habrás visto, no he elegido nada de carnaval, por la suficacia, por la suspicacia, ni he elegido nada de Semana Santa por la suspicacia también,
¿no? Ya.
Y porque a mí la gente me traduce al tío del Canadá y al tío de la Semana Santa, ¿no?
Claro.
Tú que me conoces más sabes que yo he andado más campo que todo eso, pero bueno, en todo caso da igual.
Uh-huh. Pero bueno, aquí se demuestra que cada uno tiene luego una selección musical o unos gustos musicales que para nada tienen que ver con lo que luego uno ejerce, ¿no? En este mismo espacio tuvimos, por ejemplo, invitado a Pablo Atencia, al presidente de la agrupación de cofradías, y pese a lo que todo el mundo pudiera pensar que iban a ser nada más que marchas procesionales, pues absolutamente nada. Él trajo recuerdos de una juventud y una adolescencia cuando los famosos huateques donde él iba y donde se bailaba agarrado. Así que nada tiene que ver con lo que parece, sin duda alguna.
Agarrado pero separado.
Agarrado pero separado.
Con los coditos
por medio, está claro.
Claro. No, es verdad que, claro, la vida de cada uno es como es, funciona como funciona. Y bueno, yo, mi gusto musical ha sido muy amplio, gracias, en principio, gracias sobre todo a mi familia, que ha sido siempre muy de tener música en la casa, de poner la radio, de poner el TQ cuando no había momento radio, y a los años que he vivido yo en la radio. La radio me ha hecho engrandecer mi parte de música y picar de muchos lugares para tener un gusto musical bastante amplio, ¿no? Y eso me lo ha facilitado los años de la radio.
Pues Rafael Acejo, Rafa, gracias por atendernos, por aceptar esta invitación, y ojalá te haya resultado agradable y divertido este rato. Gracias.
Contigo siempre es divertido, con COPE siempre es divertido. Muchas gracias, Pedro, y espero que os haya gustado la selección.
Por supuesto que sí. Siempre resulta muy atractivo conocer esos gustos musicales de gente a la que conocemos por otras facetas, y aquí indagamos en su historia musical. Gracias, Rafa. Hasta otra. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta ahora. Vamos al boletín de noticias. Se llega a las 5 de la tarde. No te vayas, que enseguida volvemos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cinco de la tarde, casi 10 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga, la sintonía, la de COPE más Málaga. Seguimos juntos hasta las 6, contándote más cosas en esta tarde del 15 de febrero. Antes de entrar en materia, como siempre, nos pasamos a esta hora por la redacción de informativos para saber qué es noticia y por dónde pasa la actualidad de Málaga y provincia hasta ahora. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues hoy los datos reflejan un freno en la evolución del coronavirus en Málaga. Se han registrado 6 fallecidos en las últimas 24 horas, 312 contagios y una bajada de hospitalizaciones. En los centros hoy hay 10 pacientes COVID menos que ayer, en total 704 hospitalizados, de los que 111 están en la UCI. El número de ingresos en críticos sí que ha aumentado. Con los datos de la última jornada, la provincia alcanza los 1.247 fallecidos y va camino de los 8.500 positivos acumulados desde el comienzo de la pandemia. Por cierto, esa famosa tasa de incidencia acumulada del coronavirus, bueno, pues en la capital está cayendo en picado. Hoy está en 517 casos por cada 100.000 habitantes. Por tanto, si el jueves esa tasa está por debajo de 500, el sábado la ciudad abrirá perimetralmente. Ya se podrá entrar y salir de la capital, eso sí, habrá que esperar en todo caso hasta este jueves. Y las esperanzas en la lucha contra la pandemia están puestas, siguen puestas, a pesar del ritmo tan lento en la vacunación. Hoy en declaraciones a COPE Málaga, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, confirma que el objetivo de inmunizar al 70% de la población de cara al verano aún es posible, y explica por qué.
Cada vez estamos más cerca, estamos pensando que dentro de un mes y medio va a haber ya por fin 6 farmacéuticas que van a ofrecer vacunas todas por encima del 70% de eficiencia, y eso sin duda alguna es una cicatela esperanza, ¿no? Yo creo que si disponemos de esas vacunas, que por parte del Ministerio de Sanidad nos han confirmado que a partir del mes de primero de abril podríamos disponer de nuevas vacunas, en este caso de Johnson, pues si tenemos esas cantidades podríamos llegar a ese ansiado 70% de inmunidad, que nos permitiría en gran medida volver a esa normalidad que tanto ansiamos, que tanto deseamos y que tanto nos merecemos después de un año terrorífico.
Bueno, por cierto, mañana está previsto que conozcamos en qué lugar de la ciudad se ubicará el centro de vacunación masiva contra el coronavirus, porque la Junta de Andalucía ya está trabajando en una estrategia para esa vacunación a gran escala, un plan que va a aprobar mañana mismo en una reunión semanal del Consejo de Gobierno. Y precisamente la Junta de Andalucía va a poner en manos de la Fiscalía el caso de 2 alumnas de un instituto de Rincón de la Victoria que han sido expulsadas por negarse de forma reiterada a usar mascarilla durante el recreo, algo que fue denunciado en redes sociales por los padres de las jóvenes, de corte negacionista, al considerar que con esta expulsión se les está impidiendo a sus hijas el desarrollo formativo por parte de la dirección del centro. Ante estos hechos, la Junta ha anunciado que van a poner en manos de la Fiscalía esa negativa de las alumnas del Instituto Ben Al-Hatif a llevar esa mascarilla durante el recreo, como estipulan las normas del centro educativo y también la normativa vigente. El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha trasladado hoy su apoyo al equipo directivo del centro y ha subrayado que la consejería no va a permitir bajo ningún concepto que ningún docente, equipo directivo o miembro de la inspección educativa se sienta amenazado en el desempeño de sus funciones.
Esta misma mañana la inspección, junto a la inspección, nosotros también nos vamos a personar junto a ellos para llevar este asunto a Fiscalía. Porque no vamos a consentir bajo ningún concepto que ningún profesor, maestro, director, equipo directivo se sienta amenazado por nadie, absolutamente por nadie. O sea que quiero que esto quede rotundamente claro.
Y entre las múltiples consecuencias económicas de la pandemia y una que se refleja en uno de los sectores clave de la economía de Málaga, el inmobiliario. En 2020 se ha vendido en la provincia 23.000 casas, la peor cifra en 6 años. Hay que trasladarse a 2014 para encontrar un dato peor que este. Son casi 7.000 compraventas menos que en el año anterior, según datos que hoy ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Según la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, Violeta Aragón, la caída se debe a un doble factor. Por un lado, la crisis económica que afecta a los compradores nacionales y la pandemia, que también ha frenado las ventas a extranjeros. El gran desplome de las compraventas lo encontramos en el mercado de la segunda mano, con 17.400 operaciones en 2020, casi 7.000 compraventas menos, como decíamos, que el año anterior. Sin embargo, la venta de vivienda nueva ha crecido ligeramente y esto tiene una consecuencia positiva en el empleo.
Por ahora, nosotros en el sector de la construcción no estamos notando, aunque efectivamente también han bajado un poquito, ha bajado el empleo, pero no lo estamos notando mucho porque, como estamos anunciando, la vivienda de obra nueva, que es la que genera empleo, pues se está manteniendo. La inversión pública también se está manteniendo, con lo cual, bueno, pues el empleo por ahora en el sector pues sigue siendo medianamente estable.
Y vamos ahora con dos datos. Por un lado, en el ámbito sanitario, durante 2020, los profesionales del Hospital Materno Infantil de Málaga detectaron 70 nuevos casos de cáncer infantil en menores de 14 años. Las leucemias agudas son el grupo más frecuente en la infancia. La incidencia anual de tumores infantiles sólidos en España es alrededor de unos 1.100 nuevos casos y la tasa de supervivencia de esta enfermedad alcanza el 80%. Son datos que conocemos hoy, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Y el otro dato, muy distinto. El puerto de Málaga ha comenzado 2021 con un incremento de la actividad de mercancías, con un movimiento de 378.000 toneladas en el mes de enero, lo que supone un aumento del 59% en relación con el comienzo de 2020. Solo lo referente a contenedores, en enero se movió el 38% del total de toneladas que en todo el año 2020, por lo que desde la autoridad portuaria se muestran optimistas de cara a este año si el ritmo continúa de esta manera. Y terminamos, por último, hablando de nosotros, Pedro. Hoy es un día importante para COPE Málaga.
Hoy recibe el Premio Andalucía de Periodismo 2020 en su modalidad de radio Adolfo Arjona por el programa especial dedicado a la gesta de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, emitido en el programa La Noche de Adolfo Arjona de la COPE.
Premio Andalucía de Periodismo 2020, la categoría de radio para La Noche de Adolfo Arjona, programa que se hace desde Málaga para toda España, que ha sido reconocido por ese especial dedicado a la primera circunnavegación de la Tierra, un premio que ha recogido el director del programa, Adolfo Arjona.
Cuando nos metemos en contenidos de esta naturaleza, siempre incluso tenemos la duda de pensar, ¿pero a la gente le puede llegar a interesar recordar una gesta de hace 500 años? Bueno, desde luego el reconocimiento lo ha tenido por parte de los profesionales, porque quiero recordar que el premio, quien lo convoca, es la Junta, pero es un grupo de profesionales los que componen el jurado, y a ellos les ha parecido un programa lo suficientemente riguroso y lo suficientemente entretenido como para que le den esta distinción tan prestigiosa, ¿no?
Bueno, pues felicidades a Adolfo Arjona y, por supuesto, a su fantástico equipo.
Fantástico equipo, que estamos muy orgullosos de pertenecer al mismo, tanto Andrés García como yo mismo, que formamos parte, como digo, de la noche de Adolfo Arjona. Así que también estamos contentos y orgullosos de ese premio que esta mañana se ha recogido en la capital hispalense. En un instante abordamos otras cosas aquí en esta sintonía, la de COPE más Málaga. No te vayas.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Tus vinos favoritos directos a casa en un solo clic. Con Narbona Online ahora es posible. Visita ya nuestra web narbonaonline.com y descubre todo un mundo gourmet cómodamente.
narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 18 minutos. Tras actualizar la información de Málaga y provincia, abordamos otros asuntos aquí en sintonía de COPE más Málaga. Ya sabes que los lunes nos gusta contarte historias de nuestra ciudad para conocer la capital fundamentalmente. Y hoy hemos encontrado una efeméride que se va a producir dentro de muy poquito. Víctor Heredia, historiador de cabecera de esta casa. Buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a hablar de don Emilio Tuiller, porque probablemente sea un gran desconocido. Sin embargo, habrá mucha gente que le suene el nombre de Emilio Tuiller, porque habrá visto calle con este nombre. Hay incluso institutos en nuestra ciudad con el nombre de Emilio Tuiller. Y es que la efeméride nos traslada al 19 de febrero de 1933. Si pasamos por el Teatro Cervantes, por su puerta, vamos a poder ver en la fachada una especie de lápida de mármol enorme, que la que habla de Emilio Tuiller, y que se le dedicó, al que se le dedicó esa placa, como hijo predilecto de nuestra ciudad y como gran actor. Entonces hemos dicho, bueno, pues aprovechando que el día 19 se cumple esta efeméride, vamos a intentar conocer quién fue este actor malagueño, Emilio Tuiller. ¿Quién fue este señor, Víctor?
Pues bueno, como bien has dicho, fue un actor muy notable, un actor malagueño, que nace en nuestra ciudad en el año 1868, casi al mismo tiempo, con muy poca diferencia, con otra gran actriz malagueña que también pues lució en los escenarios españoles, como fue Rosario Pino, ¿no? De hecho, Emilio Tuiller y Rosario Pino llegaron a ser pues pareja artística, fueron empresarios de una compañía, hicieron giras pues por América y por los principales teatros de España. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, pues Emilio Tuiller, es decir, que era hijo de un ingeniero francés y casado con una malagueña, y que aunque sintió desde muy jovencito la vocación por el teatro, pues su padre insistía en que eso no era un plan de vida y que tiene que estudiar algo, ¿no? Entonces se formó como perito mercantil. Pero en cuanto falleció su padre, pues ya liberado de esa autoridad paterna, marchó a Madrid, donde era el destino natural, ¿no? Y lo sigue siendo muchas veces, para poder triunfar en el mundo del espectáculo, y ya allí se formó como actor en el Conservatorio de Madrid. A partir de ahí, estamos a finales del siglo XIX, se convirtió progresivamente en uno de los principales actores masculinos de los teatros españoles, fue ascendiendo en las diferentes compañías a las que perteneció, interpretando papeles de galán joven, un hombre apuesto, que estrenó obras de los más importantes autores teatrales españoles del momento: Benavente, Dicenta, Echegaray, Jardiel Poncela, Pérez Galdós, ¿no? Y de hecho, la figura de Tuiller es considerado por la historia del teatro como uno de los promotores del cambio, ¿no?, generacional en la forma de interpretar que se produjo en aquella época.
Fíjate tú, ahora que todos nos creemos que el primero fue Antonio Banderas, ¿verdad?, en todo esto, y sin embargo Emilio Tuiller ya llevaba un montón de años, o hace ya muchos años, que comenzó a abrir la brecha de los actores malagueños, ¿verdad?
Pues sí, además fue una época donde Málaga aportó numerosos nombres al mundo del teatro. Todavía el cine estaba en sus principios. Emilio Tuyer incluso llegó a participar en dos películas mudas, porque parece que el mundo del cine no era lo suyo, ¿no? Él se quedó en el mundo del teatro. Pero bueno, tenemos a José Santiago, a Ruiz Borrego y a numerosos actores, y también mujeres, ¿no? Como Concha Constant, y otros muchos que nacieron de Málaga o se formaron en esa cantera que fue pues la Academia de Declamación de Díaz de Escobar y que bueno, luego tuvo continuidad pues con el Teatro Ara, donde precisamente se formó Antonio Banderas, pero que crea en Málaga una larga tradición de formación de actores y de actrices, ¿no? Y de Emilio Tuyer fue posiblemente el nombre masculino más importante de nacido o surgido de esa escuela malagueña de teatro, pues entre finales del XIX y todo el primer tercio del siglo XX.
Uh-huh. Fíjate, con esa H intercalada entre la T y la U de Tuyer, ¿verdad? No es un apellido como muy común en Málaga, ¿no?
No, su padre era francés, como decía, y además hay un error muy común a la hora de escribirlo, pues bueno, como tú bien has dicho, THU, a veces el H se mueve de sitio, pero incluso la propia lápida que tienen en el Teatro Cervantes, cuenta además con un busto, con un relieve que representa la cara de perfil del actor, obra de Paco Palma, uh-huh, es uno de los escultores más importantes de la Málaga del momento. Pues bien, esa lápida tiene un error, ¿sí? Que le quita una I, parece como Tuyer, pero realmente es Tuyer, ¿no? Hay una I final, amigo, que aunque al pronunciarlo prácticamente se pierda, pero que la tiene y que por tanto la lápida es errónea. Tiene también una calle Ciudad Jardín. Y quizás menos conocido que Tuyer tiene un teatro en la localidad murciana de Caravaca de la Cruz.
Fíjate.
Donde existe el Teatro Tuyer, al parecer es porque triunfó en una actuación, fue su triunfo tan grande que por aclamación se decidió darle su nombre al teatro de la localidad.
Qué fuerte. Pues fíjate tú lo que son las cosas. Hay que ver lo que da de sí un actor malagueño, probablemente desconocido actualmente, Emilio Tuyer, que así habría que decirlo. O bueno, siendo de ascendencia francesa, habría que decir Emilio Tuilliard, ¿verdad? Que quedaría mucho mejor, sin duda.
Tenemos que precisarla mucho.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, cuando pasáis por la puerta del Cervantes y veis la placa, ya sabéis que está errónea, que le falta una I, a ver si el ayuntamiento le da por cambiarla y la pone en condiciones. Y ahí está esa placa dedicada a uno de los grandes, de los precursores del teatro malagueño, como fue Emilio Tuillier, que el día 19 de febrero, dentro de nada, de 4 días, como el que dice, conmemoraremos que en 1933 se le colocó esa placa en el Teatro Cervantes. Pues Víctor, gracias como siempre por atendernos. Nos encontramos en 7 días, ¿vale?
Muy bien, hasta la semana que viene.
Adiós, hasta luego. Te cuento cosas que tienen que ver con cultura. Precisamente en Málaga vamos a poder disfrutar mañana en el contenedor cultural de nuestra ciudad, de la universidad concretamente, de una sesión online de película. Bienvenido, Mr. Chance. Así es como se llama la peli que los interesados podrán solicitar para verla este martes. Pueden solicitar, como digo, para verla ese permiso a través de fancine.org, ese código para la solicitud de ver la peli. Así que el que quiera ver la misma, bienvenido Mr. Chance o Mr. Chains, van a poder disfrutar de ella en la UMA. Y hablando de UMA, el miércoles tenemos actividad que tiene que ver con el teatro y vamos a poder disfrutar de la obra Los Primeros de Europa. Curiosa historia, por cierto, la que cuenta. Antonio Pedraza, miembro fundador de la compañía Stigma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Los Primeros de Europa me ha llamado la atención porque, claro, no sabía yo que un concurso de baile que se celebraba hace ya algún tiempo en Torremolinos pudiera dar de sí para una obra de teatro, ¿eh?
Totalmente, nos ha dado de sí muchísimo, ¿eh? Porque, claro, han pasado como 20 años ya casi desde que nosotros nos presentábamos allí a intentar ser los Primeros de Europa y, uh-huh, y en torno a eso gira la obra. Un poco, uh-huh, cogemos esa excusa para hablar del fracaso, de nuestro, uh-huh, fracaso en una clave de humor. Y ver que al final, a lo mejor podemos ser los primeros en algo o no vamos a ser los primeros nunca en nada.
¿Quién sabe? Un concurso de baile retro que se celebraba en Torremolino, del que yo tuve la oportunidad un año en una edición de ser parte del jurado. Conocí a Javier Checa, uno de los organizadores o el organizador de ese festival, de ese concurso, y tuve la oportunidad, como digo, de participar. Fue una experiencia realmente distinta, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Distinta. Oye, y al final, ¿qué es lo que ponéis en escena? ¿El momento es en el que queréis ser los primeros de Europa a través del baile, o el entresijo de la obra es un poquito más, o va un poquito más allá?
Es un poco, o más fácil o más difícil, no sé cómo decirlo, pero básicamente nos situamos, somos dos hermanos, lo cual es cierto, mi hermana y yo, que además somos los fundadores de la compañía, y hablamos de nuestra experiencia porque llevamos trabajando desde que éramos pequeños, eso, compitiendo, pero la acción es el salón de nuestra casa y nuestras charlas sobre la vida, el movimiento y la identidad y ser artista andaluz, cordobés y europeo, si algo de eso tiene que ver entre sí, que puede ser que no.
Ya, me imagino que, hombre, algo tiene que ver, ¿no? Bueno, ahora sí, ya somos más europeos que nadie y más europeos que nada, ¿no? Ahora ya
también
ser...
no sabemos si queremos ser europeos.
Eso es verdad.
Se discute en la obra, claro.
Eso es verdad. O sea, que también hay discusión entre tú y tu hermana, y entre esa pareja de baile hay discusiones si queremos o no queremos ser los primeros de Europa.
Exactamente. Sí,
qué
sí,
bueno.
Sí.
Oye, ¿cómo se va a ver la obra el miércoles, por cierto? Porque me imagino que no sé si todavía está la posibilidad de verlo en horario de 4 de la tarde, por aquello de que ha cambiado un poco las circunstancias, o vamos a tener que seguir disfrutando de la obra vía streaming, online.
Pues tiene que ser streaming, por lo que sé. O sea, nosotros vamos a actuar a puerta cerrada y lo van a retransmitir streaming por todo el tema COVID, pues tiene que ser así. Pero bueno.
Bueno, pues ya está, pues en streaming el próximo miércoles, pasado mañana, esa obra de teatro que vamos a poder disfrutar gracias al contenedor cultural de la UMA. Los primeros de Europa, en este caso, pareja de baile primera de Europa, así que vamos a disfrutar sin duda de esa obra. Antonio, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros.
Por cierto, que en ese mismo sitio, en el contenedor cultural, el jueves tenemos concierto. Esta gente, aunque cantan en inglés, son malagueños, son unos chavales muy jóvenes, se hacen llamar Laguna Goons, y el jueves van a tener concierto, retransmisión a través de YouTube a partir de las 4 de la tarde, como digo, en el contenedor cultural de la UMA. 5 y 29, hablamos de carnaval, vamos a hablar de carnaval, Enrique, por favor, vamos a hablar de carnaval un poquito, eso... ¡Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Hemos abierto el programa hoy con el presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval ahondando en la música de su vida. Ahora ya sí, nos ceñimos al carnaval puro y duro, porque con Cervezas Victoria, ya sabes que en la página web de la Fundación tienes todos los detalles del concurso virtual de agrupaciones de carnaval de este año 2021, que cuenta con las modalidades de pasodobles y cuplés, tanto inéditos como históricos, para las que habrá hasta 10.900 euros en premios. El plazo de presentación y envío de vídeos finaliza el 16 de febrero, es decir, mañana. Y las agrupaciones podrán enviar sus vídeos para participar en el carnaval inscribiéndose en carnavaldemálaga.es. ¿Cómo echamos de menos el carnaval de Málaga, verdad? Menos mal que tenemos aquí la hemeroteca, como suele decirse. Y hoy quiero recordar contigo el primer premio, el primer puesto del carnaval 2016 en la categoría de murgas con... ¿Quién me ha visto y quién me ve?
El gran hermano, el chino ha intentado ligarse a Ari. El chino quería que de su corazón fuera el Lendakari. El vasco decía al chino que no le tocase su cosa. Y después la cama, el chino la ha tocado más que a mí mi esposa. Aunque creo que el vasco no pudo darle al chino y se fue enfadado, porque el chino tiene el ojo de atrás también asinado. Mamá, te lo veo esta noche. Una noche el chino le dijo al vasco, hay que hacerlo hoy. Si no puedes darme, no te preocupes que yo te doy. Y si ese chino le da al vasco, yo no te miento. Eso hubiera sido para el mundo un gran acontecimiento.
porque ese barco iba a pasar a ser famoso a nivel mundial, como al único seguro, que en vez de meterse en el zapato se la metió un chino en el culo. Ya no puedo salir de huelga con mis colegas, ¿por qué? Por los niños. Ya no puedo poner la play para jugar al FIFA, ¿por qué? Por los niños. Ya no puedo bajar al bar para ver la Champions, ¿por qué? Por los niños. Ya no puedo hacer el amor aunque todos nos acuesten tarde, ¿por qué? Por la madre, por la madre.
Ahí estaba, para el recuerdo, el carnaval con esa murga, primer premio en el año 2016. Por cierto, EU Instalaciones es una empresa líder en gestión integral de instalaciones en comunidades de propietarios y empresas en la Costa del Sol, que vela por el mantenimiento de tu comunidad o tu empresa con lo último en tecnología de vanguardia. EU Instalaciones, ahí trabajan para ofrecer a sus clientes el mejor y más cualificado servicio. ¡Vamos con la tecnología! Las 5 de la tarde, 32 minutos, vamos como cada lunes a hablar de ciberseguridad, hoy más que nunca, y además de cultura de ciberseguridad, de cómo formarse e informarse adecuadamente. Y hoy me dice Concha Cordón que estamos como en la guerra de las galaxias, porque lo de hoy es capítulo 1. Concha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Málaga, buenas tardes Pedro y enhorabuena.
Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Oye, episodio 1, como decía, como la guerra de las galaxias, ¿no? En este aspecto.
Pues sí, comenzamos aquí nuestra particular cibernovela.
¿Cibernovela?
Hablando, sí, el episodio capítulo 1, hablando de cultura de ciberseguridad, cómo formarse e informarse adecuadamente, porque no en todo nos formamos o nos informamos adecuadamente. Hay que saber dónde mirar.
Claro, efectivamente, hay que saber dónde mirar. ¿Y por qué esa afición tuya a partir de hoy de entrar en el capítulo de cultura de ciberseguridad?
Pues mira, porque creo que este programa de radio, una magnífica ventana, además, sí, aquí tenemos el ejemplo, ¿no?, del programa que llevamos ya pues tres temporadas en antena, y creo que es una magnífica ocasión para al público, que le podamos informar sobre dónde pueden buscar información a través de internet, dónde pueden estudiar, si tiene alguien, hijos que quieran estudiar, dónde están las formaciones en ciberseguridad. Así que empezamos el episodio, el capítulo 1, y empezamos con las revistas online o revistas en papel, ¿vale? Ya la semana pasada tuvimos precisamente a Vicky Cabrera, sí, que es la directora de Cibersur, una publicación magnífica, una publicación digital, ¿vale? Y tenemos, ya casi todos los medios de comunicación tienen su sección de tecnología, ¿no? Lleva ya tiempo. Y yo voy a hablar de revistas, como te he dicho. Y Pedro, una preguntilla. ¿A ti te gustan los libros online, o sea, los e-books, o tú prefieres tenerlo en papel?
No, yo soy, no soy enemigo. Es decir, me parece muy bien que existan los libros electrónicos, los e-books, como se suelen llamar. Pero yo soy para eso soy, lo mismo que soy muy moderno para otras cosas, para eso soy muy tradicionalista. Y yo, eso de ponerme con el libro y tocar las páginas y esas cosas, como que me pone, ¿verdad? Entonces procuro huir del libro electrónico, aunque ya te digo, no los odio, pero no es algo que entre dentro de mis habituales aficiones.
Sí, pues yo coincido perfectamente contigo. Yo, devoro cualquier cosa, pero sobre todo yo prefiero tenerlo en papel, hacer mis marcaciones, mis anotaciones, ponerlo en diferentes colores. Y entonces yo prefiero, ya te digo, disponemos de muy buenas publicaciones. Aquí tenemos, sin ir más lejos, en el Diario Sur tenemos una con Nuria Triguero, que por cierto nos dio la magnífica noticia de la sede de ciberseguridad de Google,
Correcto,
el otro día.
Es verdad.
Bueno, pues Nuria tiene su sección en ciberseguridad, tenemos también, que lo hemos tenido en el programa, a Ispasec con una al día, que da una noticia de ciberseguridad al día. En fin, y encontramos varias revistas, pero en papel no tenemos tantas. Uh-huh. Así que yo he ido a la más decana, a la que todavía nos sigue deleitando con esa edición en papel, y menos mal que solamente hay 5 ediciones al año, porque yo te puedo decir que es un libro de cabecera magnífico. Con una edición tenemos para abrir 40 líneas de investigación sobre ciberseguridad. Es verdad que es una revista un poco avanzada, no es para todo el público, ¿vale? Pero tenemos a la decana, ya ha cumplido más de 30 años en este mundo. Te puedo decir que casi empezamos la vida juntos. Y no solamente tiene la publicación en papel y algunos artículos también los tiene online, sino que tiene muchas iniciativas que ahora nos contará el invitado que tenemos aquí, un invitado de honor, pues todos orientados. Y como te digo, ahora puedes encontrar información sobre ciberseguridad en cualquier medio, pero hace más de 30 años, amigo, ¿dónde podíamos encontrar una publicación que nos hablara en condiciones sobre ciberseguridad?
Pues sin duda.
Aquí tenemos al director uno de los directores de la revista SIC.
Preséntanoslo. Además de director, tendrá algún argumento más en su currículum, ¿no?
Bueno, te puedo decir que es periodista, es gallego, ¿vale? Pero es hijo adoptivo de Málaga, porque primero tiene muy buenos amigos aquí en Málaga, con los que colabora también en el mundo de la ciberseguridad, de la universidad. Tiene casa en la provincia, siempre que puede, se pega una escapada aquí para estar con nosotros, y eso te va a gustar, Pedro. Es un excelente compositor y cantante.
¡Anda!
Que ya te regalaré algún disco, algún CD si no lo conoces. Vale, magnífico, vale. Compositor y cantante con unos espectáculos que también he ido a verlo. No solamente vamos allí a eventos de ciberseguridad, sino también a escucharlo a él, que merece la pena. Uh-huh. Así que me callo, que hable Luis, que ha venido para eso.
Luis Fernández Delgado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Sabes? Antes de nada, deseo fervientemente agradecer a vuestra cadena por el magnífico trabajo que estáis haciendo de aproximar a la ciudadanía un tema que aparentemente es áspero, pero que está destinado a seguir jugando un papel primordial en esta sociedad digital que estamos construyendo y que tenemos que acompañarla, porque la verdad es que no acabamos de esmerarnos del todo y alguna que otra gotera tiene, con lo cual pues tenemos que estar al lado. También quiero agradecer muy sinceramente a Concha, una extraordinaria profesional, con los esfuerzos en diversos frentes que día a día hace para que esta disciplina, este oficio, que está destinado a no abandonar a la sociedad mientras sea digital, pues contribuya con grandes profesionales de cualquier función, y en concreto en ella quiero adelantar a todos los oyentes que en nuestra entidad, en la publicación, que está en todos los frentes, y como dijo ella, llevamos 3 décadas, pues ya hace algunos años, en concreto en 2018, venimos entregando como efemérides unos galardones a las mejores acciones y profesionales, y una de las acreedoras ha sido ella, y con todo merecimiento.
Pues ha aclarado el asunto y sobre todo hecho público, que es lo que realmente importa. Bueno, cuéntanos, Luis, ¿cómo está siendo la evolución de la ciberseguridad en España? ¿Hay gente potente detrás de este segmento?
Bueno, antes habéis también comunicado la excelente noticia que trascendió hace poco de que la multinacional norteamericana pues tiene previsto, uno de los mayores gigantes tecnológicos, que es Google, tiene previsto invertir en España en diversas actividades, 650 millones de euros, y una faceta entre ellas es la de dar continuidad y mayor visibilidad a los esfuerzos que ya venía habiendo en precisamente Málaga, gracias a una compañía madrugadora y un gran emprendedor, que es Bernardo Quintero, que supo hacer valer todo el conocimiento y los expertos, y además luchó por romper una característica que antaño era absolutamente imposible de remediar o de modificar, que era el traer talento y que se quedara en esta zona y no tuviera que irse a Estados Unidos. Esto, que en su momento, cuando lo peleó él hace unos años, casi era quimérico, y logró hacerlo. Recuerdo que hace un año o dos, ¿verdad, Concha?, que estuvimos juntos, sí, en un evento en Málaga, ya él mismo dijo que exigía que cualesquiera otro ingreso de profesionales en su compañía pudieran venirse para aquí o estar en otro lado. Y justo ahora mismo, hace como 30 segundos, acabo de leer que la compañía musical de streaming Spotify ha dado luz verde a que cualquier trabajador de los suyos, debido a la pandemia, puede escoger el lugar que quiera para ejercer su trabajo vinculado con esa compañía. Así que,
pues verás tú la cantidad de trabajadores de Spotify que van a elegir Málaga, ya verás.
Sin duda, a eso iba, a eso iba. Quería concluir un poco esta primera parte de reflexión diciendo, por un lado, que no hay ninguna diferencia de capacidad profesional de los españoles con respecto a lo que hay afuera. Sí, en todo caso, debido al azote de las diversas crisis que hemos tenido en nuestro país en lo que respecta a los salarios, pero hay que luchar porque entre el pescadito frito y los euros equiparados, pues muchísimas más profesionales, en vez de escoger países fríos ahí en el Atlántico, se vengan para aquí abajo, que seguro que es un gran destino.
Está claro, está claro. Oye, por cierto, ya que estamos hablando de ese asunto, del tema de pandemia, ¿lo habéis notado mucho en vuestra publicación o no?
Bueno, como ha dicho Concha, nosotros somos una publicación que estamos en todas las dimensiones de comunicación, en redes sociales, por supuesto arrancamos y tenemos el principal peso. Pues somos una edición impresa porque abordamos una seguridad, digamos, de nivel alto, no para la ciudadanía, sino para los grandes profesionales que han de velar porque todo el sustento de la sociedad digital, las conexiones, la información, la nube, etcétera, pues esté razonablemente bien protegida, digamos, para la gestión de riesgos. Y en eso sí quería decir un matiz que estoy de acuerdo con todos vosotros, que es las capacidades de leer y de concentrarse a través de redes sociales o de un médico inmediato, tipo conductores de información como pueden ser los tubos, que todos sabemos cuáles son los mayoritarios, son más bien para conocer informaciones de alcance, de que acaba de suceder hace un momento y grandes titulares. Pero cuando llega el momento de la concentración y de la reflexión, no se puede ir a salto de mata en modo transversal y con un ojo puesto en el WhatsApp, con el otro en el Telegram, con el otro en el SMS, con el otro en el correo electrónico, con el otro en el documento Word abierto y con el otro en el Excel. Con lo cual creo que para algunas cosas son sensacionales algunas maneras de transmitir información, aunque podríamos llegar a cierta polémica respecto de, como todos sabemos, lo que ha provocado el sesgo y las noticias y las trolas y las mentiras vehiculadas sin ningún tipo de supervisión. Pero, por otro lado, estoy absolutamente de acuerdo que, por ejemplo, COPE y la radio cumplen una función que está muy por encima de las demás en cuanto a inmediatez, explicación y también profundidad. Ese es el matiz que quería decir.
Perfecto, muy bien. Oye, para terminar, no me vas a contar todas porque no tenemos tiempo, pero cuéntame una de las iniciativas principales que ha puesto en marcha tu editorial.
Buena pregunta. Bueno, nosotros llevamos también 3 décadas convocando un congreso que es el más importante en lengua española en el mundo. Ya 30 ediciones que se dice pronto. Imaginaos cómo era la informática entonces, pero a día de hoy en ese congreso tiene la singularidad que de cara al mundo se presentan los proyectos más importantes de las principales compañías españolas y transnacionales del mundo, en el cual comienzan a contar qué se está haciendo para proteger a futuro, y eso sirve para después vayan descendiendo hasta llegar a los niveles más, digamos, asequibles a la ciudadanía, como pudiera ser la formación, la instalación de tecnologías más sencillas para que cualquier pyme pudiera llevar adelante. Este congreso se llama Securmática.
Uh-huh. Vale, pues una gran
iniciativa. Te puedo decir, Pedro, que dime, es de Concha, los mejores. Hemos crecido, muchos profesionales hemos crecido porque formamos lo que le decimos la gran familia SIC. Y de verdad que hemos ido por delante. España, yo creo que tenemos uno de los, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, tenemos un nivel muy avanzado en ciberseguridad, y gracias en parte a congresos como este y a profesionales como Luis, que procuran tenernos al día y estar por delante, como él dice. Son pioneros y vamos por delante de cualquier normativa, de lo que se está cociendo, ¿eh? Uh-huh, así que hay que agradecerle también así que a Securmática toda la labor que hace.
Uh-huh, perfecto. Oye, por cierto, Concha, dame ciberconsejo, que tú en este mes de febrero sigues con la oferta de 2x1, ¿no?
Sí, seguimos. Bueno, Luis, muchas gracias por haber estado aquí.
Ha sido un placer. Pues deseamos el mayor de los éxitos.
Gracias, Luis, gracias. Hasta luego.
Pues ciberconsejo, mira, de la semana. Estamos en febrero, ¿no?
Sí. Pedro.
seguimos teniendo. Además, tú has hablado ayer del Día de los Enamorados, ¿no? Pues ya está, pues tenemos dos por uno, dos ciberconsejos. Ajá. Mira, el primero, hombre, para los más curiosos, ya hemos dicho, pues que consulten la publicación de SIC, como decimos, es avanzado, avanzadito, por eso es para los más curiosos, hacen una búsqueda, revistasic.es, y ahí tiene magníficos reportajes que se pueden ver. Además, ahora con la pandemia tenemos la suerte de que han publicado incluso la revista entera. Así que ese es el primer consejo, los más curiosos que se vayan a revistasic.es. Uh-huh. Y el Día de los Enamorados, Pedro.
Qué bonito, qué entrañable.
Sí, además tú sabías que dos... A ver, te voy a poner. ¿Tú qué crees? ¿Que lo prefieren, como hemos dicho antes del libro, que lo prefieren en la mano al online? ¿O tú qué crees que la gente prefiere, online o tomarse un café mirándose a los ojos?
Hombre, yo que soy muy tradicional en ese aspecto, igual que con lo de los libros, yo prefiero tomarme un cafelito mirándonos a los ojos.
Y yo también. Pues te puedo decir que somos especímenes
raros,
ya me imaginaba, a extinguir, sí. Porque los últimos estudios dicen que 2 de cada 3 personas prefieren y eligen los medios digitales para ligar. Uh-huh. Así que, y además, no te puedo hacer una idea la de millones que mueven las app del amor, buscando las citas. Estas de contacto. Sí. Y te puedo decir que España es uno de los países más activos, con bastantes millones. Así que el segundo ciberconsejo es que no nos enamoremos al primer golpe de clic. ¿Y esto qué quiero decir? Pues que no nos creamos que todo el monte es orégano, que hay muchos perfiles falsos y las estafas más, y sobre todo Río Revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Claro. En esta época que todo el mundo se pone melancólico, pues más pipipi a clicar sin ver si detrás hay un perfil, que si, yo no digo que no se ligue, que si se liga muy bien, pero que se consulte un poco, pues el mismo perfil por otras redes sociales, a ver si ve más información y, por supuesto, no intercambiar información más sensible, uh-huh, más íntima o más personal, sin antes asegurarse de que no es un perfil falso.
Está claro.
Y no es broma lo que estoy diciendo.
No, para
así
nada,
que
no. Para nada.
Así que nada, a enamorarse, pero con cautela.
Con cautela, y si es cara a cara, mucho mejor. Gracias, Concha, hasta la próxima.
Hasta la próxima, un beso.
Igualmente, hasta luego. Vamos con el portavoz del oyente. Don Juan Luis Pinto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
¿De salud bien?
No estoy de excusa a esta mujer. Con los enamorados, enamorado online.
Efectivamente, enamorado online. Hay que ver, lo que son las cosas, ¿eh? ¿Cómo puede llegar la gente? En fin, bueno, eso ya, cada cual es cada cual, o cada uno es cada uno, y cada dos es una canoa. Está más claro que el agua. Bueno, vamos con las noticias express. A ver, Juan Luis Pinto, 3 cosas que te han llamado la atención esta semana.
Pues mira, la primera, que Cultura del Ayuntamiento de Málaga pondrá, fíjate esa noticia, pondrá placas en los edificios que hayan sido testigos de hechos históricos. A mí me parece algo extraordinario. Uh-huh. Imagínate, en el edificio donde tú vives ha nacido el hombre que inventó el plátano cuadrado. Por ponerte un ejemplo, pues nada, placa que te crío. Eso quiero también decir con esto que hay muchos edificios, sobre todo en la zona más antigua del casco histórico de la ciudad, uh-huh, donde nacieron muchísimas personalidades, y es verdad que muchos sí que están reconocidos, pero en otros no tanto.
Está claro.
A mí me parece una iniciativa muy interesante.
Muy bien, y si ponen las placas, que la pongan bien, que no ocurra como con la de Emilio Tuiller, que ya nos ha dicho nuestro historiador de cabecera, que está la que hay en la puerta del Teatro Cervantes, está mal y le falta una ahí. Así que hagan el favor de ponerla en condición.
No, me imagino que se cuidará ese detalle.
Espero.
Se va a cuidar, seguro, confiemos.
¿Más cosas que te han llamado la atención?
Pues mira, lo anunciamos hace tiempo y todas las cosas que anunciamos pues se van cumpliendo más o menos en calendario. Ya se le ha dado el visto bueno por la construcción. Es una barriada prácticamente de más de 1.200 viviendas en los antiguos terrenos, ¿te acuerdas? El amoníaco, que está en la carretera de Cártama.
Sí.
Pues ya está el visto bueno y muy pronto comenzará la construcción. Uh-huh. Aquello va a quedar como una mini ciudad. Así que es otra buena noticia para el crecimiento de nuestra ciudad.
¿Y la tercera?
Y la tercera va referida a museos. Pues sabrás que dentro de poco comienzan las obras del Museo Pompidou de París, que digamos que es la la cuna de los otros museos que han ido surgiendo a lo largo del mundo, entre ellos el nuestro de Málaga. Pues el nuestro, el de Málaga, aspira a acoger obras de ese Museo de París. Desde luego, si fuese así, sería otra gran noticia para nuestra ciudad, porque vendrían obras importantísimas.
Sin duda.
Aparte de las que vienen habitualmente.
Pues ahí están las tres noticias express del portavoz del oyente, pero hay más cosas que le gustaría comentar. Como, por ejemplo, el sueño de los vecinos de Mangas Verde. ¿Cuál es ese sueño?
Oh, sí, cómo no. Pues mira, yo lo ansiábamos hace muchísimo tiempo en aquella zona que está bastante saturada, riquísima, en tener su propio parque. Y para ello, en coordinación con CoCiudad, la organización que le está ayudando en este caso, plantean crear un parque en los alrededores del acueducto de San Telmo. Desde luego yo ya me imagino el marco y es ideal. Me parece que puede ser algo maravilloso y otra gran noticia para los vecinos de Mangas Verde, que ya les toca a los pobres.
Uh-huh, sin duda alguna. Oye, ¿más cartas se están pidiendo para los pacientes con COVID?
Sí, además viene coincidiendo con un hecho que se produjo la semana pasada, un colegio en el Colmenarejo de Campanilla que ya se han dado por aludido y le han enviado a los chicos muchos dibujos y mensajes para los enfermos de COVID. Y yo aprovecho para hacer un llamamiento a aquellas personas que tienen tiempo y que se da bien darle a la pluma y que le envíen una cartita a esas personas que llevan tiempo en el hospital, muchos de ellos que no tienen quien se acuerde, otros sí, pero bueno, a todos les ocurre lo mismo, les da mucho ánimo recibir el apoyo de los ciudadanos. Así que animo a todo el mundo a escribirle una carta a estas personas.
Pues nosotros también animamos. Oye, la última, lo hemos hablado aquí con Concha hace un ratito, Google, que va a abrir un centro de ciberseguridad en Málaga, ¿no?
Sí, yo me esperaba que Concha lo hablara porque es una noticia importantísima, una más de las que están produciendo últimamente, de la incorporación de grandes empresas en nuestra ciudad. Pero ya que lo haga toda una empresa como Google, es muy importante porque es un centro, un hub de seguridad que va a cubrir toda Europa entera y lo vamos a tener aquí, en Málaga, en el Paseo de la Farola. Así que esa noticia, junto con una que viene en Alimón, de que la compañía alemana Dekra se va a establecer un centro también global de tecnología informática, en este caso en el PTA, donde va a contratar más de 100 profesionales, son dos noticias que nos dan mucho más renombre a nivel internacional. Así que estamos de enhorabuena una semana más.
Sin duda alguna. Pues ahí están las noticias que más llaman la atención de nuestro portavoz del oyente, Juan Luis Pinto. Nos encontramos en 7 días, ¿vale?
Genial, Pedro. Un abrazo.
Igualmente. Hasta luego. Y en el cierre del programa de hoy hablamos de seguridad vial y lo hacemos con un especialista, el director de COPE Más Motor, Carlos Sedano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Has terminado bien la ruta de este fin de semana?
Sí, la verdad, una ruta que tenemos muy cerca, como mucha gente sabe, en el Rincón de la Victoria hay un sitio que se llama Vallejo, que es una pedanía de esa zona de Moclinejo, y básicamente hay un mirador allí que se ve toda la exarquía y ayer hacía un día espectacular y había que ir sí o sí. Ahora tengo que hacerlo andando, que andando es un poquito más complicado.
Andando más complicado que en moto, está claro. Pero bueno, pero hay que hacerlo, aunque sea por dentro del municipio como podemos hacerlo ahora, pero hay que salir y desempolvar las dos ruedas sin duda alguna. Oye, hablamos de coches eléctricos que parece que no están carburando tan bien como debieran y que la gente no es aficionada mucho a la compra de coche. Hay datos malísimos del mes de enero, ¿no?
Claramente, mira, el mercado total de eléctricos está en el 0,8% de todos los coches que hay en España, solo un 0,8 son eléctricos. ¿Por qué? Básicamente, primero por precio, evidentemente a nadie pues le hace gracia comprar un coche que le cueste un 35 o un 40% más y que tenga una autonomía pues bastante limitada. Evidentemente, mientras el precio no esté a la altura, los coches eléctricos no van a despegar. Yo siempre pongo un símil que ocurrió a principios del año 2000, 2001, 2002, 2003, cuando empezaron a llegar las cámaras fotográficas digitales y todos éramos de cámaras analógicas de toda vida. Uh-huh. Nadie quería digitales básicamente porque valían más caras y no eran mejores a la hora de hacer fotos. Bueno, ¿qué pasó? Que en el momento que ya empezó a haber cámaras más baratas que las de toda la vida, pues todo el mundo empezó a comprar digitales. Eso va a ocurrir con el coche eléctrico y, desgraciadamente, si no hay precio, no vamos a tener ventas con un volumen respetable.
Está claro. Oye, por cierto, me han dicho que la mascarilla va a ser obligatoria para llevar puesta, digo, en el coche, igual que los chalecos de seguridad.
Llevarla, dices tú, en el coche, o puesta en la boca.
En el coche opuesto. En la boca. Yo no sé si incluso en no. Alemania me parece a mí que están multando ya y todo, ¿no?
En España no. Hay un real decreto, el 21/2020, que dice que es obligatorio ir con mascarilla en transporte público y privado siempre que los ocupantes de ese vehículo no convivan en el mismo domicilio, uh-huh. Cosa que se puede entender. Es decir, si es un matrimonio que vive en el mismo domicilio, una pareja que vive, pues no tiene que llevarlo. Ahora, si yo voy con mi padre, que vive en Málaga, en el Palo, y yo vivo en el Rincón de la Victoria, evidentemente mi padre y yo tendremos que llevar una mascarilla. Esa es la normativa en este momento. Si se comprueba que los que van en el coche no son convivientes y no llevan mascarillas, tendrán una multa de 100 euros. Eso es lo que dice en este momento, y que yo sepa no hay intención de cambiarlo. Solamente hay un caso en la que no tendremos que llevarlo, que es cuando vayamos solos en el coche, que evidentemente no hace falta que llevemos mascarilla.
Perfecto. Oye, no tengo tiempo para más. Lo del coche volador me lo guardo para la semana que viene. Mañana adelántame sí, algo de la 1:30 de la tarde, anda.
Bueno, aquí estoy todavía fabricándolo, pero vamos a intentar hablar con el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo para que nos comente lo que va a ser la primera prueba del calendario, que por lo menos es noticia, y va a ser una carrera que se va a hacer aquí en Málaga, en un municipio precioso que está cerca, que es Casa Bermeja. Uh-huh. Un rally sprint que se va a hacer allí, y vamos a ver pues todos los pros, los contras, las dificultades y las medidas que se van a tomar para hacer una prueba automovilística en una población cercana a Málaga.
Bueno, pues mañana te escuchamos a la 1:30 en COPE Más Motor. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego. Sepamos ahora cómo está el tráfico a esta hora en las carreteras. DGT, Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación a esta hora?
Bien, ahora mismo sin incidencia destacable, tráfico fluido en las principales vías de la provincia.
Estupendo, gracias, hasta luego. Saludo. En el centro de control local nos espera Alejandro Gil. Alejandro, buenas tardes. Alejandro, buenas tardes. Pues no, se ha ido Alejandro a otra cosa mariposa. Pues no nos enteramos de cómo está el tráfico en el centro de la capital de la Costa del Sol. Pero el tiempo, ¿cómo va a estar para mañana? Nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos durante la primera mitad del día, con incremento de la nubosidad de tipo alto por la tarde. El viento va a soplar de componente este, disminuyendo a variables flojo, y la temperatura, las mínimas en descenso y las máximas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral. De hecho, mañana vamos a tener la máxima en Ronda y Vélez, 19 grados, y en Antequera, Málaga y Marbella, 18. Nos vamos, en un instante llegan las noticias de España y el mundo. Inmediatamente después, ya sabes, abrimos la tarde en Andalucía, que hoy hacen nuestros compañeros desde Jaén. Nosotros volvemos mañana, será a partir de las 4:30 en Buenas Tardes Málaga. Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló, Pedro González. Adiós, 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 adiós.
Y de este mar que me cobija con su azul, no quiero más que el remolino que traes tú. Y sé que hoy el viento sopla a mi favor, que he vuelto al amor de nuevo. Hoy he vuelto a caer como un pez.